La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Marie Curie, Premio Nobel de Física y Química.
Gabón, los científicos Alan Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger han sido galardonados hoy con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre mecánica cuántica. Sus experimentos innovadores, utilizando estados cuánticos entrelazados, han despejado el camino para nuevas tecnologías basadas en información cuántica. Innovadoras tecnologías como la criptografía, la computación y los sensores cuánticos, aplicaciones en las que ya se está trabajando y que derivan directamente del trabajo de estos tres físicos. Hoy contamos con Gabriel Molina, que trabaja precisamente en física cuántica en el Centro de Física de Materiales de Donostia. Él nos explicará la relevancia de las investigaciones desarrolladas por los tres premiados. Además, hoy se ha presentado el 20º Congreso Nacional sobre SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, que se celebra en Bilbao desde hoy y hasta el próximo 6 de octubre. Lo organiza la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, SEISIDA, un encuentro que tiene como objetivo reflexionar sobre la calidad de vida de las personas con VIH. El SIDA hace tiempo que no es la condena a muerte que había hace 30 años. Los tratamientos con antirretrovirales consiguen que el virus sea indetectable y ahora los sistemas sanitarios deben afrontar otro reto: prestarles asistencia como pacientes crónicos a los que con la edad se les pueden sumar otras patologías. A lo largo del reportaje que escucharemos se plantearán cuestiones como la necesidad de incidir en la prevención en un momento en el que aumentan los casos de enfermedades de transmisión sexual. Comenzamos. Nos dirigimos al Centro de Física de Materiales, centro mixto del CSIC y la Universidad del País Vasco, donde el investigador Iker Vázquez, Gabriel Molina, dirige el laboratorio de nanofotónica cuántica. Antes de que se conociera el premio concedido a Alan Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, había mostrado su disposición a ser nuestro comentarista del Nobel de Física de este año. Lo que no sabíamos es que uno de los galardonados iba a ser alguien muy cercano. Hola, Gabriel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Con cuál de los tres flamantes premios Nobel has trabajado?
Con Anton Zeilinger, fue mi supervisor en Viena, yo estaba haciendo una estancia postdoctoral, estuve trabajando allí unos 2 años con él. Feliz como una perdiz, o sea, te puedes imaginar, de hecho, Anton Zeilinger pues ha sido amigo mío, o sea, hemos estado comiendo juntos, ha cenado en mi casa, ha estado en su casa, es una persona excelente, motivador. Estaba siempre en las quinielas. Es interesante, por fin, ver que ha conseguido el premio Nobel.
El Instituto Karolinska, que concede estos premios, indica que los tres físicos distinguidos este año son pioneros en la ciencia de la información cuántica. Por ponernos en contexto, ya que es un tema, pues, la verdad, relativamente complejo, lo cierto es que la física cuántica no es algo que esté al alcance de la mayoría de los mortales. ¿Qué estudia concretamente esta disciplina de la física?
Bueno, pues es la teoría más fundamental que tenemos para entender las partículas y la energía. En general, aunque no siempre es el caso, estudia pues cosas muy pequeñitas, los átomos, los electrones, los fotones. Cuando hay muy poquita energía o cuando hay partículas individuales, como un electrón o un átomo, pues entonces utilizamos las reglas de la mecánica cuántica para ver qué es lo que sucede.
O sea, que echamos un vistazo con la mecánica cuántica al mundo de lo muy, muy pequeño, de lo extremadamente pequeño.
En general, sí. Lo que pasa es que en física hay esta dicotomía entre lo que es la física que explica lo que es muy pequeño y lo que es muy grande, ¿no? Una la llamamos la física cuántica y otra es la física clásica. Y de hecho, no se sabe muy bien dónde está el límite entre una y otra. En general, en teoría, no debería haber ninguno. Entonces, muchos de los experimentos que ha hecho Anton y colegas suyos han sido precisamente estudiar esos límites, o sea, cuándo deja de funcionar la física cuántica y cuándo empieza a funcionar la física clásica que entendemos bien.
¿Y se ha encontrado por dónde estará el límite?
Para nada, ¿no? Es una pregunta abierta. Por eso te decía que realmente, o sea, normalmente explicamos la física cuántica así, que es, digamos, lo que explica los fenómenos muy pequeños. Pero ahora, precisamente, aquí en el Centro de Física de Materiales, estamos intentando hacer circuitos superconductores que funcionen de manera cuántica, circuitos macroscópicos del orden de milímetro. O sea, que no es solamente lo que estudia lo más pequeño, sino está un poco claro dónde está el límite entre la física cuántica y la física clásica.
Bueno, vamos a hablar de las investigaciones entonces que han llevado a cabo los nuevos premios Nobel de Física. ¿Qué es esto del entrelazamiento de partículas?
Bueno, pues es una de esas propiedades de la física cuántica que normalmente no vemos en el día a día. La física cuántica lo que te dice es que puede haber estados de dos partículas, de dos sistemas, en los que cuando mires lo que es una partícula, sabes perfectamente cuál es el estado de la otra, ¿vale? O sea, puedo tener yo, por ejemplo, aquí en mi laboratorio, que de hecho hacemos fotones entrelazados, puedo tener yo un fotón en mi laboratorio y enviarte a ti el otro. Y cuando yo hago medidas sobre mi fotón, el tuyo de repente colapsa a un estado que yo puedo controlar. Se llaman correlaciones cuánticas y es algo que en física clásica no puede suceder. Puede haber correlaciones, pero no tan grandes.
La teletransportación de información mediante precisamente fotones entrelazados. Estos son experimentos muy curiosos que ha realizado precisamente Anton Zeilinger. Cuéntanos, ¿cómo se puede teletransportar información, por ejemplo, de una orilla a otra del Danubio?
Bueno, de hecho, yo estuve trabajando en ese experimento. Estuvimos ahí varias noches enviando fotones a un lado al otro del Danubio. Y Anton se paseaba para animarnos y para calentarnos con café. Lo que sucede en ese experimento es que, como te he explicado, envías un fotón entrelazado a un lado y el otro te lo quedas tú. Ya que puedes, midiendo el fotón que tienes tú, cambiar el estado del que se ha enviado allí, lo que se hace es, se coge un tercer fotón que quieres teleportar, lo combinas con el que tienes tú, envías esa información sobre el estado al otro lado del Danubio. Y entonces digamos que el fotón que está al otro lado del Danubio de repente se convierte como el que te había llegado a ti.
Teletransportación cuántica, vamos, da como para una serie.
Realmente no hemos llegado a hacer la teleportación de Star Trek ni todas estas cosas, pero la idea es correcta. O sea, lo que hacemos es materia o energía que está en otro sitio, controlamos su estado para que se cambie su forma a la materia que tú quieres cambiar. Si quisieses enviarte tú, por ejemplo, y quisieses venir aquí a San Sebastián, lo que tendríamos que hacer es conseguir un montón de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y conformarlos de forma que se convirtiesen en lo que tú eras allí. En vez de hacerlo con átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aquí lo hacemos con fotones. O sea, conformamos los fotones de una forma que sean igual que los que tenemos en otro lado.
Ya. Bueno, pues mientras llega esa tecnología, que la veo como un poco ciencia ficción ahora mismo, sí podemos hablar de cómo las investigaciones de Zeilinger, Clauser y Aspect pues, han hecho posible el nacimiento de un nuevo campo de investigación, de las nuevas tecnologías basadas en información cuántica. Porque alguien puede pensar, todo esto no dejan de ser curiosidades teóricas, ¿realmente hay aplicaciones prácticas? Bueno, pues sí, ya las hay de hecho, ¿no, Gabriel?
Sí, bueno, de hecho incluso hay empresas que están trabajando en estos temas. El más cercano que tenemos es el de la criptografía cuántica. Al poder enviar información de esta manera a sitios lejanos y de forma completamente, digamos, segura, porque le estás enviando fotón a fotón la información, de hecho se han ideado protocolos de hacer criptografía cuántica. Eso es, enviar claves secretas entre un sitio y otro sin que nadie las pueda interrumpir o las pueda recoger. Por ejemplo, cuando tú haces una conexión al banco e intentas, yo qué sé, utilizar una tarjeta de crédito, envías una serie de claves y una serie de códigos que al ser enviados por internet y ser clásicos, alguien te los podría capturar. Con la criptografía cuántica, esos datos no, nadie te los puede recoger.
Aquí vemos un ámbito de investigación, por lo tanto, fabuloso en cuanto a aplicaciones, valga la redundancia, asegurar la seguridad de las transmisiones. Esto puede ser toda una revolución, ¿no?
Bueno, de hecho, como ya te digo, hay muchas empresas en todo el mundo que ya están trabajando en estos temas. Están dando, pues eso, sobre todo para estados y para aplicaciones militares, pero también para aplicaciones empresariales.
Y ya que hablamos de tecnologías basadas en información cuántica, pues tenemos que citar los computadores cuánticos, los ordenadores cuánticos. ¿Qué salto cuantitativo, cualitativo suponen con respecto a las computadoras que usamos habitualmente ahora?
Las tecnologías cuánticas han representado un problema porque los ordenadores cuánticos en principio podrían romperte todos esos códigos que envías con tu banco. Se utilizan una serie de claves que se llaman público-privadas que utilizan una serie de algoritmos muy difíciles de romper por ordenadores clásicos, pero muy fáciles de romper por ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos supusieron una revolución en ese aspecto, pero no solo, empezaron por ahí y después se han visto aplicaciones, por ejemplo, en un problema que me gusta mucho, que lo suelo citar en mis charlas, que es el problema de hacer fertilizantes. Son unas de las industrias que más contaminan y más recursos energéticos consumen. No tenemos los catalizadores que, por ejemplo, el cuerpo humano, los cuerpos de los animales mamíferos en general, tienen para producir fertilizante. La computadora cuántica podría servir para hacer nuevas moléculas que sirviesen de catalizadores para este tipo de sistema.
¿Tendrían otra forma de pensar que lo que hacen ahora mismo los ordenadores al uso?
Completamente. O sea, de hecho, utilizan unos códigos, un software que es muy diferente, permite muchas más posibilidades en principio.
Y la pregunta del millón, ¿en qué grado de madurez están las computadoras cuánticas?
Uy, pues yo siempre lo comparo como los ordenadores clásicos a principios del siglo pasado. O sea, cuando estábamos en los años 30, el ENIAC, uno de los primeros ordenadores, ocupaba una sala y tenía, pues yo qué sé, me parece que se compara con el poder computacional de una calculadora de bolsillo de hoy en día. Creo que estamos un poco a ese nivel todavía. O sea, hace falta avanzar mucho, hay que saltar de lo que serían las válvulas de vacío en el siglo pasado a los transistores de hoy en día, pues tenemos el mismo problema ahora con la computación cuántica. No recuerdo mal, el récord estaba en 250 qubits o algo así, pero también te digo que avanza rápidamente. Hay muchas empresas tecnológicas que están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar la computadora cuántica. La gente lo compara como la carrera a la luna, de los 60, entre Rusia y Estados Unidos. Pues ahora hay diferentes compañías, Amazon, IBM, Google, Microsoft, que están compitiendo por conseguir el primer ordenador cuántico que pueda usar.
Bueno, ¿y en qué trabajáis? ¿En el laboratorio de nanofotónica cuántica del Centro de Física de Materiales? Cuéntanos.
Pues en general trabajamos precisamente con luz cuántica. O sea, lo que hacemos son... nosotros generamos fotones entrelazados. Es la técnica que precisamente aprendí trabajando en Viena con Anton Seilinger. Y pues la traigo aquí, a San Sebastián. Tenemos una fuente de fotones entrelazados y lo que hacemos es utilizamos estos fotones entrelazados para hacer sensores cuánticos, que es una de las áreas que no hemos comentado todavía. Las tecnologías cuánticas en general tienen tres pilares. Una es la criptografía cuántica o las comunicaciones cuánticas, que ya te he comentado. Después tienes la computación cuántica, que hemos hablado. Y el otro son sensores cuánticos. La idea es intentar hacer sistemas de medida mucho más precisos que los que tenemos ahora. Entonces, estamos trabajando con sensores magnéticos, sensores eléctricos, intentando mejorar la resolución de algunos microscopios utilizando fotones entrelazados. Todo eso se basa en propiedades fundamentales de la interacción entre la luz y las partículas.
¿Y qué capacidades tendrían esos sensores cuánticos?
Por ejemplo, podríamos hacer sensores de aceleración, que nosotros trabajamos sensores de aceleración que se basan en partículas levitadas en el vacío. Con luz puedes atrapar partículas en el vacío y dejarlas levitadas. Y son muy sensibles a fuerzas, a aceleraciones. ¿Y eso qué es lo que te permitiría? Pues tener en los aviones sistemas de medida que permitiesen que tu avión casi volase solo. O sea, que hay un problema cuando tienes un avión que viaja durante muchas horas y es que, bueno, pues va desviando, se puede desviar y necesitas, pues, o localización tipo GPS o ese tipo de sistemas. Con sensores mejores te permitiría tener tiempos más largos de vuelo. Es una aplicación o una de las aplicaciones que tienen estos sistemas. Pero hay miles. Otra de las cosas que estamos trabajando aquí es en mejorar los sistemas de resonancia magnética. No sé si has estado alguna vez en el hospital metiéndote en una máquina de resonancia magnética por imagen, que son unos especies de sarcófagos blancos con un ruido infernal que producen claustrofobia a mucha gente. Eso es así porque se necesitan imanes gigantes para poder polarizar tu cuerpo magnéticamente. Nosotros queremos hacer eso pues, de forma con imanes mucho menos potentes y de forma que pues, sea mucho más barato. Y para eso pues, utilizamos luz cuántica, fotones entrelazados, utilizamos también diamante, partículas de diamante. Hay una serie de técnicas que podemos utilizar para mejorar las técnicas de resonancia magnética.
Ajá, pues interesante, y desde luego, y está bien además apuntar que aparte de la ciencia básica que hacéis en el Centro de Física de Materiales, también os dirigís para conseguir aplicaciones prácticas tan relevantes como esta. Desde luego que sí, que son unos chismes incomodísimos los aparatos de resonancia magnética, la verdad es que sí. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias por habernos acercado a este mundo de la física cuántica, que ahora, bueno, pues estos días de los que se va a oír hablar mucho precisamente por la concesión del Premio Nobel de Física 2022 a Alan Aspect, a John Clauser y a Anton Zeilinger, austríaco, francés, estadounidense, un premio por triplicado a los pioneros de la ciencia de la información cuántica. Ya has mencionado que aquí estamos hablando de criptografía, de computadores y de sensores cuánticos, tres temas de los que seguramente oiremos hablar mucho en el futuro. Pues nada, Gabriel, te dejamos con la alegría.
Pues muchísimas gracias, un placer, un verdadero placer siempre hablar con vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta luego, Agur.
eitb.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
Hoy ha comenzado en el Palacio Euskalduna de Bilbao el vigésimo Congreso Nacional sobre el SIDA que organiza la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, SEISIDA, una entidad que agrupa a personal sanitario, asistencial, investigador, educadores, asociaciones, en fin, un foro en el que se reflexiona de forma conjunta sobre la mejor forma de acompañar y atender a las personas con VIH en todos los aspectos. La esperanza de vida de estas personas ha aumentado rápidamente gracias a los avances en los tratamientos, pero la edad cada vez más avanzada supone un reto para los sistemas sanitarios de todo el mundo. De ahí el lema del Congreso de SEISIDA, cronicidad con calidad de vida. Marta Pastor es presidenta de Bizkaisida y copresidenta del Congreso.
Las personas que trabajamos con personas con VIH vemos que, bueno, que se enfrentan a la cronicidad de una infección, ¿no? Esto quiere decir que ya nadie se tiene que morir por esto, sin embargo, significa que vas a envejecer con todas las, todas las comorbilidades propias de la edad, además del VIH, ¿no? Y esto presenta diferentes retos, tanto para el sistema sanitario como para la persona en sí, para todas las personas que trabajamos alrededor, por y para, ¿no? Y veíamos que si bien una persona tiene con VIH tiene la misma esperanza de vida que la población general, esa longevidad conseguida queríamos que no fuera sin una buena calidad de vida, lógicamente, ¿no?
Antonio Arraiza, responsable del plan del SIDA e infecciones de transmisión sexual del Gobierno Vasco, añade.
Los pacientes que viven con el VIH han pasado por muchas fases, pero desde hace ya unos años, en base a los tratamientos y la asistencia que reciben, pues la vida, la esperanza de vida es prácticamente la misma que cualquier otro tipo de población, y lo que entonces hay, están aumentando la edad ya pasa de los 50 años, la edad media en esta comunidad de estas personas, entonces entran en procesos pues los lógicos y normales con la edad, que son las comorbilidades, que son las pluripatologías. Lo que exige entonces es abordar eso, abordarlo como pacientes crónicos que son.
La comorbilidad es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona al mismo tiempo. Con la edad, la aparición de nuevos problemas de salud unidos al VIH supone un reto para la asistencia sanitaria. Miguel Ángel von Bitschmann es copresidente del Congreso y experto en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Donostia. Detalla qué problemas de salud tienen más riesgo de padecer con la edad las personas con VIH.
Las comorbilidades más frecuentes que estamos viendo, y lógicamente como en la población general, pero quizás aumentadas respecto a la población general, en parte por un estilo de vida previo que puede haber sido diferente, hay una mayor tasa de fumadores, por ejemplo, en población, en personas personas infectadas por VIH que en población general. También hay mucha gente que ha dejado de fumar, o sea que no es una batalla perdida, pero te diría que las comorbilidades más prevalentes serían las de riesgo cardiovascular, todo lo relacionado con hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica. Todo esto está aumentado respecto a población general. El otro tema que también está pesando cada vez más es el de los tumores no relacionados con el VIH, o no directamente relacionados, relacionados fundamentalmente con exposición al tabaco, con exposición a virus o con el envejecimiento. Entonces sí que está habiendo un aumento importante de tumores.
A medida que se ha estudiado los efectos de la COVID-19 en diferentes poblaciones, se ha visto, por cierto, que el VIH no es en sí mismo un factor de riesgo grave. Julia del Amo es directora de la División VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Sanidad.
El VIH per se no parece, en ese escenario de control virológico óptimo, que aumente la mortalidad por COVID. Pero ¿qué sucede en el VIH personas con varias patologías? Personas con cánceres no vinculados al SIDA, personas con problemas renales, personas con enfermedad pulmonar, con problemas de diabetes o cardiovascular, consecuencia de muchos años con la infección por VIH. Esa comorbilidad que queremos prevenir, que es uno de los objetivos estratégicos. Claro, las personas que tienen comorbilidades, tengan VIH o no, tienen más riesgo de morir de COVID. Y eso lo hemos visto, por lo tanto, la pregunta es, ¿son las comorbilidades o es el VIH? Realmente son las comorbilidades lo que ha puesto a muchas personas con VIH a más riesgo, pero no el VIH. Y de ahí que sea tan importante destacar que es necesario que diagnostiquemos, que vinculemos al tratamiento, que tratemos adecuadamente, que consigamos cargas virales indetectables, porque eso impide que se transmita la infección a terceras personas y para la persona que vive con VIH se prevenga el desarrollo de estas comorbilidades que afectan a su supervivencia y a su calidad de vida.
Para atender las nuevas necesidades de las personas con VIH a medida que envejecen, se plantea la necesidad de una asistencia más personalizada y en la que juegue un papel fundamental no solo las unidades de enfermedades infecciosas, sino también la atención primaria. Es necesaria una mayor coordinación y participación precisamente de tanto personal médico como de enfermería, pero también de los profesionales de salud mental, servicios sociales y organizaciones ciudadanas que trabajan en la cronicidad. Julia del Amo plantea una fecha y unos objetivos para retirar el SIDA de la lista de problemas de salud pública.
La estrategia internacional, los objetivos de desarrollo sostenible para acabar con el SIDA como un problema de salud pública para el año 2030. Y para hacer eso nos hemos dado una serie de objetivos y de indicadores que tenemos que cumplir para que este fin sea cuantificable y medible. Tenemos que diagnosticar al 95% de las personas con infección por VIH, tenemos que tratar al 95% de estas personas, tenemos que conseguir que el 95% de estas personas tengan una carga viral indetectable y al tener una carga viral indetectable no pueden transmitir la infección a terceras personas. Pero además es necesario tener una buena calidad de vida, que es el llamado cuarto 90, alcanzar una buena calidad de vida, que es el lema de este congreso. También queremos alcanzar otro indicador, que es una reducción del 90% de las nuevas infecciones por VIH comparado con los datos que teníamos en 2010.
Este objetivo, reducir las nuevas infecciones, nos lleva al punto en el que se incide una y otra vez, la necesidad de mejorar la prevención. Miguel Ángel von Bichmann detalla nuevas herramientas y claves para evitar la transmisión.
En lo que es hoy día digamos, la transmisión más frecuente, que es por vía sexual, contamos con la profilaxis preexposición, que es tomar una medicación. En estos momentos es tomar una pastilla que sería diaria, tanto previo como post exposición a una relación en la que te puedes infectar, y es muy efectivo. El problema es mantener esto a largo plazo. Como línea de investigación sí que están surgiendo fármacos por vía parenteral que pueden durar 2, incluso 6 meses de prevención. Eso seguro que tiene un marco muy importante y un impacto muy importante. Por otra parte, es importante, como hemos planteado, conocer la gente que es seropositiva, el que lo es, saber que lo es, para protegerse a ella misma y proteger a los demás. En ese sentido, pues claro, estamos contando, el gran problema para alcanzar los objetivos de la OMS es que no tenemos la suficiente gente diagnosticada. Andamos por debajo del 90%, que era un objetivo para el 2021. O sea que ahí vamos mal. ¿Cómo acceder a eso? Pues hombre, de alguna forma, mucha de la gente que vemos diagnosticada, cuando ya han bajado las defensas y ha tenido consecuencias, ha tenido contacto con el sistema sanitario. Sin ninguna duda nos tendríamos que hacer muchas más pruebas de VIH, porque si eres positivo puedes contar todavía con un margen de salud muy importante y prevenir complicaciones. Si llegas ya a un diagnóstico tardío, te arriesgas a complicaciones, incluso a secuelas. Eso hay que evitarlo.
En la comunidad autónoma vasca se registraron en 2021 119 nuevos casos de personas con VIH. En 2020 fueron 103. Antes de la pandemia de COVID-19, la media era de unos 150 al año. La media de edad, según explica Antonio Arraiza, es de 30 años, la mayoría varones. La mitad de los nuevos casos que se diagnostican se descubren tarde.
Nosotros tenemos desde los últimos años un número de incidencia anual de VIH similar, vamos a decir, en torno a los 150, bajó bastante con la crisis del COVID, pero ahora otra vez estamos viendo que volvemos a las mismas. Y hay también la mitad de las personas que se diagnostican son con un diagnóstico tardío. Es decir, que aunque estemos mejorando, los tratamientos van bien, estamos en temas de cronicidad o de calidad de vida. También tenemos a la vez esta otra asignatura que debemos hacer, que es el del diagnóstico precoz y el de la prevención.
La estrategia para avanzar en la prevención no debe ser en clave de amenaza. De hecho, Marta Pastor explica la importancia que tendría normalizar la práctica de someterse al test del VIH para evitar precisamente los diagnósticos tardíos, que suponen, como escuchábamos, la mitad de los nuevos casos que se diagnostican cada año.
La estrategia del miedo, que ha rodeado también la estrategia de comunicación y de prevención del VIH, nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. O sea, quizá Julia nos pueda poder decir mucho más, ¿no?, sobre los datos, pero como decía Antonio, tampoco acaban descendiendo. O sea, es decir, por mucho que digamos, atemoricemos a la gente de que si no usa preservativo se va a infectar de algo terrible y tal, funciona hasta donde funciona. Si queremos avanzar en la prevención y reducir los datos, creemos que ya es hora de abordar otro tipo de estrategias que no tengan tanto que ver con el atemorizar a la población con esto, ¿no? Que no se viva esto como una potencial amenaza hacia tu salud, porque sobre todo porque estamos hablando de un ámbito que generalmente es la sexualidad, y en la sexualidad de todo el mundo podemos tener información, pero luego intervienen un montón de factores mucho más emocionales, mucho más espontáneos, mucho que tiene que ver con menos con lo cognitivo quizá, ¿no? Mm. Y entonces en esa esfera es muy difícil reglar, vamos a decir, ¿no? Llegamos hasta donde hemos llegado, pero quizá si las personas tuviéramos menos miedo de afrontar un test de VIH con mucha mayor normalidad, pues tendríamos todo el mundo mucho más claro que nuestro estado serológico, y por tanto podríamos utilizar mucho mejor el concepto de la indetectabilidad, pues estoy indetectable, o saber que sigo indetectable, o saber cómo estoy, hacernos la prueba. Hay muchísima gente que llega a hacerse los test en un auténtico estado, o sea, es un proceso para cuando la gente llega a hacerse un test, por mucho que el test sea rápido, confidencial, gratuito, anónimo, con todas las garantías, pero la gente sigue aterrorizada. No es lo mismo hacerse el test de VIH que de otra infección, que incluso va a poder clínicamente tener más complicaciones para su vida. Entonces, si redujéramos todos los factores que nos llevan a tener este temor y este miedo a vivir con VIH, yo creo que se mejorarían mucho los datos, sobre todo de diagnóstico tardío y de diagnóstico per se.
Miguel Ángel von Bichmann añade esta reflexión sobre el aumento de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual.
Yo creo que respecto al VIH hay algo que comentaba una compañera hace unos años, que es una situación de agotamiento. En su momento se habló tanto de esto que hay gente que llegó a saturarse y decir, bueno, voy a mirar para otro lado. Entonces es muy difícil mantener las precauciones continuamente. Como se ha comentado antes, lo de indetectable igual a intransmisible es verdad, pero tienes que saber que la persona con la que tienes una relación es indetectable y esa persona lo tiene que saber. Es decir, ahí hay que mantener la alerta. Respecto a otras infecciones de transmisión sexual, pues sin ninguna duda han cambiado nuestras prácticas sociales, han cambiado nuestras relaciones. Es más fácil hoy día tener relaciones ocasionales, como pasa muchas veces, y no tienes el código de barras de la otra persona, ni el tuyo tampoco. Con lo cual, pues ahí se corren situaciones de riesgo. ¿Qué es importante? Bueno, saber que efectivamente la sífilis está en aumento, pero está en aumento a nivel mundial. Se han cuadruplicado los números de hace unas décadas ahora, incluso por años. Otras infecciones por clamidia, otras infecciones bacterianas y víricas también han aumentado. Es verdad que tienen tratamiento, pero para esto y para que no tengan consecuencias hay que hacerse test con frecuencia. Por lo menos si nuestras prácticas sexuales no han cambiado, porque es verdad que el preservativo se usa menos que antes y era un remedio un poco para todos, pero si esto no se usa, lo que hay que hacer es, hay clínicas de infecciones de transmisión sexual donde hay que hacerse las revisiones periódicas y con suficiente frecuencia. Y además hay una cosa traidora en estas infecciones, muchas veces son asintomáticas, es decir, no duele, no escuece, no supura, con lo cual, aunque tú creas que estás muy bien, hay que pasar la ITV porque puedes tener sorpresas para ti y para tu entorno, ¿no?
Por su parte, Marco Invert, presidente de Euskalsida, destaca la importancia que tiene poner el foco en las personas, desde las estrategias de prevención hasta el acompañamiento emocional, un aspecto de la atención, la relacionada con la salud mental, en el que también incide Miguel Ángel von Bichmann.
Es un camino vital. Es decir, nosotros comenzamos nuestro trabajo acompañando a morir. Luego hubo la revolución en cuanto a los tratamientos y al poder controlar el virus y tuvimos que empezar a acompañar en aprender a vivir. Y ahora en esta nueva reflexión, que es una reflexión que también comparte ONUCIDA y que de hecho está dentro de lo que es el Plan de Objetivos 2021-2026, es justamente poner el foco en este envejecimiento de las personas que vivimos con VIH. Es decir, el VIH como enfermedad, como proceso clínico, también tiene su cronología. Y estamos viviendo la etapa en donde a lo mejor hemos puesto muchos años el foco en la prevención, en intentar controlar lo que es la transmisión. Hemos puesto muchos años el foco en qué tipo de tratamientos y con qué calidad de atención sanitaria se nos atendía. En cambio, ahora toca poner el foco en nuestra vejez. Yo creo que lo más importante que tiene el Congreso, y yo creo que se van a sacar muchas reflexiones positivas, es en darnos cuenta que ahora esa manera de acompañar, y esto es una demanda que la vivimos todos los días en nuestras asociaciones, viene vinculado a lo que es la parte vital, es decir, el día a día, el cómo vivo, el cómo me vivo, el cómo sobrevivo viviendo con VIH. Y una de las grandes demandas que tenemos, y yo creo que en eso es un poco donde tenemos que volver a poner el ojo y poner un poco la estrategia, es en todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional, todo lo que tiene que ver con la atención psicológica, todo lo que tiene que ver con tratar de ayudar a trabajar y a resolver problemas como son la depresión, la ansiedad y la vulnerabilidad. Porque si hay una característica que tienen las personas que vivimos con VIH, y eso es un ejemplo que nos ha traído el COVID, es que la vulnerabilidad siempre está ahí. Y obviamente el envejecer, la edad, las pluripatologías, o sea, ya mi preocupación no es solamente el VIH, sino que soy una persona que estoy en una sociedad en donde ciertas cosas o características de mi vida han cambiado y que mi vejez tendrá algunos patrones o algunos marcadores que serán diferentes a lo de la población general.
Yo creo que efectivamente el concepto de salud es más amplio que la salud física. Sin ninguna duda afecta al ámbito social y al ámbito de la salud mental. ¿Qué es lo que vemos con mucha frecuencia? Bueno, pues sobre todo trastornos de ansiedad, angustia, trastornos del sueño. Todo eso es muy, muy, muy frecuente en una población que con una enfermedad crónica, pues paga peaje de alguna forma. Entonces, sí, eso es muy importante. ¿Cómo se soluciona? Bueno, en estos momentos tenemos una red de salud mental que yo creo que es débil para atender a esto, que en la mayoría de los casos son trastornos, digamos, o problemática que se podría manejar dentro de la clínica habitual de atención primaria o de una enfermedad o de una consulta especializada y que implica abordar sobre todo los temas de ansiedad. Ahí creo que tenemos mucho papel que hacer y probablemente lo que echemos en falta es tiempo para abordarlos. Nuestras consultas están saturadas, van muy rápidas y habría que dedicar, esto requiere un mínimo tiempo de reflexión entre la persona con VIH y nosotros, ¿no?
El experto en enfermedades infecciosas del Hospital Donostia, Miguel Ángel Bombitzman, nos explica por último qué posibles herramientas contra el VIH hay ahora mismo en marcha, qué perspectivas plantea la investigación biomédica.
Yo creo que el gran objetivo es la erradicación del virus, la curación por eliminación del virus. Esto biológicamente es posible porque conocemos ya al menos 3 casos de curación real de personas. Claro, curación a través de un trasplante de médula ósea, por lo menos en 2 de los casos, que es algo que es inasumible porque tiene un coste y una mortalidad muy importante. Pero eso sí que demuestra que es posible lograrlo. En ese sentido, con las vacunas, bueno, hace mucho más de 10 años decíamos, dentro de 10 años tendremos la vacuna. Han pasado décadas y no la tenemos todavía. Es verdad que es un terreno en el que se está investigando. Hay vacunas experimentales que han conseguido afectar a la carga viral, con lo cual realmente han demostrado eficacia, pero no han conseguido demostrar la erradicación. Hay otras terapias más de tipo inmunológico que sí que se están investigando y que buscan atacar, digamos, las células durmientes donde está escondido el VIH, los reservorios. En ese sentido, bueno, se están investigando los CAR-T, las células estas clonadas, digamos, que ahora se usa en oncología, pero que también se está investigando su papel en el VIH. Y también estrategias de estimulación, despertar estas células dormidas que contienen un VIH latente y atacarlo entonces en el momento que se le ha despertado. Bueno, son líneas de investigación que yo creo que van a llegar a algún punto seguro, pero a día de hoy todavía no son aplicables en la práctica.
El 20º Encuentro Nacional sobre el SIDA e ITS continúa hasta el 6 de octubre con charlas y debates sobre estos objetivos estratégicos: prevención, diagnóstico precoz y el manejo de la cronicidad y, sobre todo, como decíamos, la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. También se abordarán, no obstante, cuestiones profesionales, por ejemplo, el relevo generacional de los profesionales sanitarios. Miguel Ángel Bombitzman ha recordado que 1 de cada 3 sanitarios se está jubilando y ha reivindicado la enseñanza reglada de la especialización en enfermedades infecciosas.
Los habitantes de la antigua Roma disfrutaban de espectáculos conocidos como venationes. Eran espectáculos protagonizados por animales salvajes que se enfrentaban a muerte. En la segunda mitad del siglo XIX resurgieron este tipo de espectáculos en los que la gente veía morir animales por diversión. Las corridas de toros, por ejemplo, nos recuerdan bastante a estos sangrientos entretenimientos. Fue un suceso ocurrido en Donostia el 24 de julio de 1904 el que puso punto final a la organización de enfrentamientos a muerte entre tigres o elefantes contra toros. José Ramorejo nos recuerda hoy el episodio dramático que tuvo lugar en la plaza de toros del Chofre y que acabó como el Rosario de la Aurora. Hola, José Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Nos situamos entonces en el 24 de julio de 1904.
Pues sí, enseguida te doy detalles, pero te voy a hacer un spoiler. No se les ocurrió mejor idea que enfrentar a Hurón, un toro de lidia, con César, un tigre de Bengala. Resultado, los dos animales y un espectador muertos, decenas de contusionados y 20 más heridos, 16 de ellos de bala. ¿Qué te parece?
Pues nos podemos hacer una idea de que aquello se desmadró.
Pues sí.
Cuéntanos.
Te cuento. En plena Semana Grande, un comerciante de fieras marsellés, apellidado Rambant, anunció la organización como colofón a una novillada convencional del enfrentamiento a muerte entre, como decimos, un toro y un tigre de Bengala. Se suponía que ambos animales se iban a enfrentar dentro de una jaula montada en el ruedo con total seguridad para los espectadores. Tras una corrida, sin más historia, a las 7 de la tarde, los dos animales fueron trasladados en sendos cajones e introducidos en la jaula. Como el tigre no tenía ganas de bronca y se mostró huidizo, los organizadores empezaron a azuzar al astado, que propinó una cornada al otro animal, lo lanzó, aunque el bicho parecía ya derrotado, sacando fuerzas de flaqueza, saltó sobre la cara del astado, le hirió en las patas, en el hocico, a zarpazos y a mordiscos. El toro se revolvió y lanzó a su contrincante, te imaginas la escena, el tigre sobre la cabeza del toro, el toro se revuelve y lo lanza contra la puerta de la jaula que habían montado en la plaza de toros. En ese momento la jaula se abre y los dos animales salen completamente desconcertados, salen al ruedo.
Claro, las plazas de toros están preparadas para evitar que los toros se salgan del ruedo porque los toros no saltan. Los tigres saltan muy bien.
Pues sí, pero lo peor de todo no fue, curiosamente, la salida de los dos animales que estaban en ese momento bastante perjudicados, el tigre herido prácticamente de muerte y el toro pues con graves daños en la cara y en las patas, como decíamos antes. Lo peor de todo fue la reacción humana, no la animal. Los miqueletes, la policía de entonces, empezaron a... No se sabe exactamente quién dio la orden o por qué. El caso es que empezaron a disparar con sus mausers, que eran unos fusiles de bastante potencia, contra los animales. Pero claro, los miqueletes se situaban en la parte alta de la plaza, estaban a una cierta distancia, disparaban, algunos tiros daban en el blanco, pero otros no. Se estrellaban contra los barrotes de la jaula, rebotaban. Empezaban a herir a los espectadores. Algunos de ellos, por cierto, habían saltado a la plaza para torear al animal, al toro. El tigre estaba en bastantes malas condiciones. Y además, uno de los espectadores, parece ser que en esa época, vuelvo a recordar que estamos en 1904, es bastante habitual que la gente vaya armada. De hecho, a cuenta de esto, recuerdo ahora que en las normas para subir en el funicular, creo que de Igeldo, una de las normas era no portar armas. Ir decentemente vestido y no portar armas. Uh-huh. Lo que nos da idea de que efectivamente en esta época era bastante habitual llevar pistola. Y es, como digo, un espectador el que salta al ruedo y con su pistola le dispara en la cabeza al tigre y lo mata. El tigre queda muerto, el toro intenta escapar y también llega a corrales y al pobre animal lo matan también. Pero como digo, en este tiroteo, en esta refriega que comienzan los miqueletes, hay un espectador del que tenemos incluso el nombre, Juan Pablo Elizariturri, que se lleva la peor parte, recibe un tiro en el vientre que le causa la muerte. Además, otra veintena de personas, 16 como decíamos antes para ser exactos, resulta herida de bala y luego hay un montón de perjudicados, de gente contusionada por el tumulto que se produce, uh-huh. por la estampida que se produce, la gente intentando huir claro. de la plaza de toros.
Porque ¿cuánta gente se pudo llegar a juntar en esta plaza de toros del Chofre?
Había nada menos que 10.000 espectadores, o sea, no estamos hablando de el espectáculo, desde luego la llamada a este cruel espectáculo en el que se enfrentaba un toro de lidia y un tigre tuvo bastante éxito porque, como digo, atrajo aproximadamente a 10.000 espectadores. Se calcula que una tercera parte venía del otro lado, venía de Iparralde. Y además, entre ellos había incluso niños, de hecho, alguno figura en la lista de heridos, y había personas de todo tipo y condición. Entre los heridos estaba el diputado y euskaltzain Julio Urquijo, el marqués de Pidal. Se recoge también el nombre de un ciudadano estadounidense o los nombres de varios empresarios, entre ellos el fallecido que, uh-huh. que hemos mencionado.
¿Y si habían hecho espectáculos parecidos en esta plaza de toros Donostiarra antes?
En la plaza del Chofre no, pero parece ser que auspiciados por este empresario marsellés que hemos mencionado, por Rambán, se habían organizado algunas cosas similares en otras capitales. Hay referencias a espectáculos de enfrentamiento entre un toro y un tigre en Madrid, el 12 de mayo de 1849. También en Madrid enfrentaron a un elefante y a un toro en 1898, con el elefante, por cierto, atado con una cadena. También en otras ciudades, aparte de Madrid, celebraron espectáculos crueles de este pelo, como Sevilla o Cádiz. De todas maneras, el suceso de Donostia, por sus repercusiones, tuvo un reflejo no solamente tuvo un eco más importante, tuvo su reflejo no solamente en la prensa del Estado, también en periódicos europeos como el francés Le Petit Journal, que ilustraba su portada a toda plana con un dramático grabado en el que se ve a los animales rompiendo la jaula. Esta publicación califica el periodista que estuvo allí, que estuvo presente, calificó el espectáculo de terrible, decadente y bárbaro. Y parece ser que este suceso fue decisivo para el fin de este tipo de eventos y para el final del negocio, por lo menos de este tipo de negocio, para el tal Rambán.
Uh-huh. Bueno, pues historias de la historia, curiosas y tan poco conocidas como esta terrible
sí,
pelea.
Creo que incluso en Donosti es muy poco conocido este episodio. Nuestros oyentes, si quieren, pueden recibir o pueden buscar más información en internet porque sí que se encuentran referencias tanto a este como a otros espectáculos, como digo, que se celebraron en otras ciudades. Bueno, curiosidades de la historia y de nuestra historia cercana que tampoco conocemos.
Tampoco fue hace tanto, es verdad. Gracias, José Ram.
Hasta la próxima.
Los grupos de cazadores-recolectores que vivían en el suroeste de Asia podrían haber empezado a criar y cuidar animales hace casi 13.000 años, unos 2.000 años antes de lo que se pensaba. Esta es la conclusión de expertos en arqueobotánica de la Universidad de Connecticut que han trabajado en yacimientos de la actual Siria. En un momento que situamos al final de la Edad de Piedra, las personas que vivían en este lugar utilizaban el estiércol como combustible para sus fogatas y este hecho sugiere que ya en ese tiempo tan temprano podían estar criando animales, incluso antes de la transición a la agricultura, cuyos primeros indicios también han aparecido en esa zona. Las muestras que han dado este resultado fueron tomadas en la década de 1970 en una vivienda en Abu Ureira, un sitio arqueológico ahora perdido bajo una presa. Las muestras abarcan una cronología que va desde hace 13.300 años a 7.800 años, lo que abarca por tanto toda la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a la agricultura y el pastoreo. En estas muestras, los investigadores han encontrado cantidades variables de esferulitas, unos pequeños cristales que se forman en los intestinos de los animales y que se depositan en el estiércol. Se constata un aumento notable de estas esferulitas hace entre 12.800 y 12.300 años, cuando aparecen ya las muestras con signos de haber sido quemadas.
El estudio de este yacimiento sirio reveló que la quema de estiércol coincidía con un cambio en la planificación de los edificios, que pasaron de ser circulares a lineales, lo que indica un estilo de vida más sedentario. Entre los restos de animales se observó, junto a un aumento del número de ovejas salvajes, una disminución de gacelas y de otros animales de caza menor. Según los autores del estudio, estos hallazgos sugieren que los humanos podrían haber empezado a cuidar de los animales fuera de sus casas y a quemar los montones de estiércol que tenían a mano como complemento de la leña. Terminamos el programa, el segundo de la semana de los Premios Nobel de Ciencias. Mañana toca el de Química, por cierto, a ver qué sorpresas nos depara. Agur, hasta mañana.
Say anymore as I lay in your